5 minutos, 14 grados de temperatura. Ya estamos en este bloque, en este segmento con invitados. Y hoy recibimos con todo gusto al magíster Ismael Corrales. Él es jefe del Departamento de Inscripción y Publicidad de la Dirección del Registro de Automotores. ¿Cómo estás, don Ismael? Buen día, bienvenido a Radio Nacional.
Buen día, muchas gracias por la invitación, el espacio que nos brindan y la oportunidad que tenemos de poder socializar con usted y con su audiencia y con la comunidad sobre nuestra institución, que es el Registro Automotor, para que la gente pueda conocer, y estamos aquí para también abordar las dudas o lo que ustedes quieran saber respecto al funcionamiento del Registro Automotor.
¿Dónde funciona actualmente la dirección?
La dirección del Registro Automotor tiene sus oficinas sobre la calle Oliva, esquina Chile. Tiene un edificio propio.
Está ahí todavía.
Están abiertos ahí. Y también tenemos, esa es la central, porque tenemos 22 oficinas en todo el país, en todas las principales ciudades departamentales, capitales departamentales de la República.
Para ubicar mejor, Ali, para los nostálgicos, allá, frente a la plaza que está ahí, ¿verdad?
Sí.
En una de las esquinas ya hecho está el ex cine Victoria.
Ex cine Victoria, sí.
Sí, hacia acá está la manzana de enfrente, llegué, el local, el banco Itaú. Y esa plaza que está ahí es la plaza, que no recuerdo un poco el nombre. Y en el otro costado ya hecho está la Plaza de la Democracia y está el Hotel Guaraní. Ese
Coimbaité,
en esa zona. Ese es el epicentro donde se encuentra. Precisamente, ¿verdad? Y ahí enfrente están las cuatro plazas: Democracia, Plaza Juan de Oleari, la Plaza de los Héroes, es decir, Plaza de la Libertad, creo que es la que está ahí enfrente, sí. Y tradicional lugar antes, Cine Victoria.
Ya. Sí, un clásico.
Ahí está ante el Banco
de la Nación Argentina.
Es un poquito más allá, pero ahí en el medio, al lado de Cine Victoria, estaba anteriormente el Banco
Continental.
No, era de Carísimo
City
Neto.
Bank.
Creo que era así.
Eso es TVT.
Banco.
Sí. Eso no es segmento TVT.
El Citibank es donde anteriormente estábamos nosotros.
TVT. Sí,
está así. Al lado del Bolsi.
Sí.
Y ahí funcionaba el Citibank.
Exactamente. Bueno, zona céntrica y tema.
Qué bueno. Y lo importante también, ya, y arrancamos con esto, el detalle que nos comentó acá el señor Ismael, es 22 oficinas en todo el país.
Sí.
Facilita mucho los trámites.
Es una de las claves por el cual el Registro Automotor hoy está como está. Esa descentralización fue fundamental para que todos los trámites se pueden ingresar en cualquiera de esas oficinas. En esas oficinas se hace la calificación de las documentaciones que se presentan y en esas oficinas se expiden las documentaciones. O sea, no necesitan venir hasta la central para poder hacer sus trámites.
Trámites hoy día también, trámites varios, no es mal, que se hace seguro ya en forma electrónica, ¿no? También.
Sí, dentro de las direcciones que integran la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección de Automotores es la que más avanzado está en la adopción de trámites electrónicos. Tenemos trámites, empezamos con el certificado de condición de dominio, que es un certificado en línea. O sea, hoy vos necesitas hacer una escritura de transferencia, te va un escribano, el escribano en ese mismo momento puede pedir un certificado de condición de dominio y ya tiene la información en el instante de las condiciones de dominio automotor, que es un certificado preescriturario, requisito para el escribano para poder formalizar la escritura pública. Eso tiene así al instante. Ya le permite avanzar en el proceso de formalización de su escritura. Bueno, los oficios judiciales también, los juzgados están, en su mayoría hay juzgados electrónicos que envían los oficios judiciales de anotaciones de embargo, medidas cautelares, que también se hace en forma electrónica. También se avanzó con la inscripción de motocicletas. Hay un formulario que se denomina el formulario F22, que por ley hoy los vendedores de motocicletas, fabricantes, ensambladores, vendedores de motocicletas, tienen que vender la moto con chapa. Y al vender la moto con chapa emiten un formulario donde están todos los datos del comprador, los datos del vendedor, y ese formulario tiene unos códigos de barra que son los pagos por las tasas que tienen que pagar, tasa de inscripción, y también por la cédula de la moto, porque no retira con la cédula, retira solamente con la chapa. Y ese pago, una vez que hacen en cualquier red bancaria o en la banca web, cualquier boca de cobranza puede pagar y ya genera, una vez pagado, ya genera automáticamente una entrada electrónica en el registro ya recibimos nosotros la información de que hay una solicitud de inscripción de una motocicleta, y en 48 horas puede acercarse al registro ya a retirar su cédula con ese formulario. Ya no hace falta que se acerque a dar entrada, directamente abonando el monto que menciona en ese formulario, ya genera una entrada electrónica en el registro. Uh-huh. Eso es el avance que tenemos con respecto a las motocicletas. Uh-huh. También hace poco se lanzó la posibilidad del oficio electrónico para oficiales de justicia. Los oficiales de justicia que quieren presentar solicitudes de anotación de embargo, también ya no hace falta que vayan a formar fila en el registro, lo pueden hacer desde la web. Ingresan a la plataforma, cargan el oficio, cargan su mandamiento de embargo, y eso ingresa de forma electrónica en el registro y reciben después en su correo la constancia de anotación de ese embargo que después presentan al juzgado. Y sí, tenemos también el canje de chapa Mercosur, que también es un trámite de autogestión que se puede realizar directamente desde la plataforma del registro automotor, uh-huh, sin necesidad de ir al registro.
Ismael, y de acuerdo a los datos que manejan ustedes a hoy, digamos, ¿cuántos vehículos están registrados en nuestro país?
Mira, a la fecha hoy tenemos más de 3.200.000 vehículos que se encuentran registrados, matriculados.
Uh-huh. Así que eso no significa que todos están andando por...
Claro, ya, yo, claro, por son los vehículos, sí, que tienen chapas.
Ya, registrado automáticamente.
Registrado, sí, chapa en eso.
Sí, porque esa chapa muere con ese vehículo.
Sí, esa es una característica también, que la matrícula asignada, que en realidad la matrícula es la codificación alfanumérica, uh-huh, y la chapa es la placa metálica en donde se reproduce esa matrícula.
Sí.
Y esa identificación alfanumérica identifica al automotor durante toda su existencia. Uh-huh. Nace y muere con el automotor, no se puede cambiar.
Porque no se comunica por la defunción de un vehículo, por decirlo.
Eso le voy a preguntar si se da de baja también algunos vehículos.
Sí, también tenemos, sí, tenemos el trámite, y es importante que se comunique, ¿verdad? Tenemos el trámite de baja de automotor por desuso, para desarme, también para exportación. Si uno quiere exportar, o sea, pasa mucho con los vehículos antiguos que piden la baja, uh-huh, para exportar el vehículo, por siniestro. Son cuestiones que pedimos que se comuniquen. Está el trámite de la baja del automotor. Es importante porque el automotor es un bien registrable, integra el patrimonio de la persona. Sí. Entonces una persona puede ser que tenga todavía un vehículo a su nombre, pero ya ese vehículo está, sí, ya claro, vendió por parte, desarmó todo, pero sin embargo en el registro figura como que él es titular de ese bien.
Sí, y en ese sentido, ¿cuántos vehículos figuran que fueron dados de baja, Ismael? ¿Tienen esos datos o no?
Sí, uh-huh, tenemos esos datos. Había que hacer una...
Pero no todos, y probablemente la gente tampoco sabe. Yo me entero particularmente.
No, generalmente son cuando necesitan cobrar un seguro, es que dan de baja.
Por una cuestión de necesidad, por una cuestión lógica.
O quieren vender por parte de un desarmadero. Generalmente un desarmadero que están... legalmente constituidos, habilitados, ellos necesitan también una constancia de la baja de ese automotor y cuáles son las partes que van a vender. Entonces son esos los vehículos, no es una gama demasiado alta, o sea, no es un índice demasiado alto de baja que tenemos, pero sí ingresan uno o dos solicitudes semanales de baja de automotor.
Pero eso es interesante, ¿no? Pienso nomás en la cantidad de vehículos a esta altura de mi vida que... tengo ya eso, no en mi existencia, pero alguno del principio del vehículo que tenía le vendía a alguien, ¿verdad? Y fue a mi nombre, y nunca le di de baja, por decirlo, ¿verdad? Después otro vehículo que le había vendido a mi hermana, ese vehículo ya no existe también ahora, ¿verdad? Y sigue figurando mi nombre, por decirlo así, de esa manera, ¿verdad? Porque por eso creo que es importante lo que dice, sí, darle de baja y ponerle fin a un bien, ¿verdad?
Claro, pero ahí también hay que entender, la baja es cuando el vehículo queda para desuso.
Claro,
o sea, sí, porque mucha gente dice, yo ya transferí por contrato privado, ya no sé dónde está y quiero dar de baja. Eso no se puede hacer.
Claro.
Eso sí tiene que hacer la escritura de transferencia, no se puede dar de baja en esos casos si el vehículo sigue circulando. La baja mata la matrícula.
El vehículo que le di a mi hermana está hace rato, son un taco ya, todo, ya vehículo cuema, era por eso. Y siempre la vez que me voy y le visito, mira, pues mi auto le digo.
Es importante dar de baja entonces, pero como bien aclara. En caso de siniestro, ya cuando el vehículo no...
Sí, y claro, para el seguro, decía, o para venderla así como... Sí, también. En partes, ¿verdad? Repuesto una sí, como sí, dice sí. Ismael, ¿verdad?
Es importante.
Pero es importante, importante tener eso.
Hasta por una cuestión de seguridad a uno le
claro,
le
también, sí.
Exactamente. Sí. So, hay que tomar conciencia de que, como dije, que integra el patrimonio y también tener un vehículo registrado su nombre genera responsabilidades.
Cierto.
Civiles, responsabilidades administrativas. Si bien la responsabilidad penal es personalísima, pero si se hace un comete un hecho punible con un automotor, lo primero que se averigua es quién,
claro,
es, el
quién
titular,
es el propietario. Sí. Así como en el caso cuando uno vende o transfiere un vehículo, en el tema de la habilitación de los municipios, ¿verdad? Es también importante comunicar, porque a veces no entregas eso, ¿verdad? No comunicaste al municipio, ¿verdad? Esa persona ya fue y registró en otro municipio ese vehículo, a Upin Derejo, no sé, un tiempo después, no, acá tenés un vehículo tal, te dice, debe tanto miles de guaraníes, no pagaste tal año, te dice.
Exactamente, esa sí es la responsabilidad administrativa sí que hablamos, genera sí eso, una imposición en el,
entonces le comunicaban,
en el municipio, sí.
Osimal, ¿cómo está en línea general los movimientos hoy de trámites en esta temporada? ¿Tiene también su temporada alta, baja sí o alguna cuestión constante eso?
Tenemos temporada alta, tenemos temporada baja, pero varía mucho, depende de la situación económica del país. Hoy en día realmente es sorprendente, a esta altura del campeonato estamos teniendo un ingreso promedio entre 400 a 500 solicitudes por día de inscripción, ¿verdad? La última estadística que se publicó en mayo, ingresaron en el registro muchísimas solicitudes.
Un
total 400 de 35.000 entradas electrónicas y 22.000, un poco más de 22.000 entradas físicas. 35.700 entradas electrónicas, porque ahí vemos todos los trámites electrónicos, incluyendo certificados, informes, embargos, medidas cautelares.
¿Y la otra forma?
Las presenciales.
Las presenciales
son la forma física, la escritura pública, la que se
¿Y esa qué cantidad de...?
Y tenemos 22.000 solicitudes.
¿Eso fue el año pasado o en lo
no,
que va
este
de este año?
Este es el registro de entradas de mayo del 2025.
¿Solamente sí en un mes?
En un mes.
Pero ahí incluye, supongo, los vehículos que ingresan a través de las importadoras, ¿verdad?
Claro, incluye, o sea, todo trámite que se da sobre cuestión de automotor, no es solamente la matriculación, después ingresan transferencias, hay prenda, hay contrato de leasing, hay usufructo, hay muchos otros actos jurídicos que se celebran sobre el automotor que necesitan ser inscriptos, y eso se presentan también al registro. Después los pedidos de informes, los pedidos certificados, condiciones de dominio, los embargos, todo eso ya incluye dentro de nuestra tarea diaria y lo que ingresa al registro para que nosotros vayamos calificando, haciendo las inscripciones o anotaciones respectivas.
¿Se tiene, digamos, datos por separados de los vehículos que ingresan por año cero kilómetro y aquellos vehículos que vienen de Iquique también, Ismael?
Sí, tenemos la ventaja del registro es que está totalmente informatizado. O sea, tenemos todos los datos de quién es el importador, del año de fabricación del vehículo, del año de modelo del vehículo, marca, por tipo de vehículo, cuáles son importados, cuáles son de producción nacional, porque con las motos tenemos producción nacional, los automotores también están empezando a hacer producción nacional, tenemos los acoplados, carretas y remolques que también hay de producción nacional. Tenemos esa posibilidad estadística de sacar todos esos datos sin problema. Esos son servicios que nosotros también damos, servicios estadísticos que se solicitan registro. Inclusive ahora tenemos también a partir de 2019 aproximadamente tendremos por tipo de combustible, que también
hoy ya está
podemos,
el eléctrico,
claro, se pide mucho informe estadístico de cuántos vehículos eléctricos tenemos, cuántos vehículos naftero, diésel, tenemos esa posibilidad de sacar toda esa información, todo ese abanico de información.
Y de lo que va de este año, Ismael, ¿cuántos vehículos cero hora ya ingresaron en el Paraguay?
Bueno, el vehículo cero hora ingresado a Paraguay, ese es un dato que va a tener aduanas, porque nosotros nos llega lo que se presenta para su inscripción.
Y bueno, y por lo menos en ese sentido lo que ustedes tienen para después, su inscripción, un vehículo cero hora, por ejemplo.
Y
para la matriculación.
Y están ingresando aproximadamente 100 solicitudes de matriculación por día.
De cero kilómetros.
De cero kilómetros.
Y después están lo de... Los que ingresan también vía Iquique, ¿verdad? Los que vienen esos vehículos.
Claro, que también ingresan como... O sea, esos vehículos en realidad, si no son cero kilómetros para el registro, ingresan como su primera matriculación.
Claro,
también,
sí, porque no está registrado.
Pero
no.
Hoy en día, sí, la mayoría de los casos son de las importadoras de cero kilómetros. Ellos son los que más Y también son los que se manejan más formalmente, en el sentido de que te exigen ya directamente la transferencia, y creo que ya te ponen el precio de venta de la transferencia, entonces uno ya retira su vehículo con todos los títulos,
¿verdad? Porque tengo entendido, hoy aduanas uno tiene que retirar un vehículo ya con la matriculación correspondiente, ¿verdad? Con la chapa, sí, o no, o aún no. Eso.
No, bueno, esa es una ley que quedó en expectativa, que es la 6857, uh-huh. Que establecía de que los vehículos tienen que salir de la aduana con la chapa. Esa ley todavía no se está aplicando.
Uh-huh. Es decir que pagan los tributos, los cánones que tienen que pagar en aduana, y sale el vehículo, y después ya el propietario, digamos, aquella claro, concesionaria a la hora de vender, o aquella persona que importa en forma individual, ¿verdad?
Así mismo, uh-huh. Tienen que hacer.
Es una cuestión que ocurre solo con las motos, nos decía.
Uh-huh. Que ya sí, las motos sí tienen motos. Que salir de las uh-huh. vendedoras con las uh-huh. chapas.
¿Por qué esa uh-huh. diferencia, Ismael?
Y se hizo, el tema de la moto, bueno, primero se vio que es una... aspecto más social.
Y por la seguridad misma.
Y exactamente, se vio la parte social, la parte de la seguridad. Y es también un tema cultural. La gente cuando va a comprar un vehículo automotor, primero el dinero, llévalo si es posible regatear el precio y tiene justito para comprar el vehículo, ya no piensa en la parte documental.
Sí, ¿verdad? Cierto.
Lo que cuesta formalizar y tener a tu nombre ese vehículo. Porque con las motos veíamos esa situación. Muchísimas motos circulando sin chapa, uh-huh. que era un problema. Entonces fue una cuestión, un acuerdo entre los mismos empresarios, la CIPAMA más la Corte Suprema de Justicia, los organismos políticos en ese momento, para buscar una salida a esa situación, y se llegó a este consenso de poder sacar una ley de que exija que las motocicletas ya se puedan vender uh-huh. con las chapas.
Ismael, el tema del el canje de chapa Mercosur, ¿cómo está ese movimiento actualmente? Porque creo que para ellos hay que hacer de vuelta la inspección, ¿verdad? ¿Cuál es la...?
La verificación es un trámite previo para uh-huh. la solicitud de canje. Bueno, yeah. Con el canje también tenemos una situación que... Bueno, la ley que aprobó la resolución del Grupo Mercosur establecía de que el canje es opcional. El canje es optativo para aquel uh-huh. que tiene chapa Paraguay. El canje siempre es opcional. Sí, sí. Pero en el Grupo Mercosur se estableció que cada Estado parte iban a determinar qué hacer con los vehículos que ya están matriculados. Uh-huh. Uruguay, por ejemplo, decidió que iba a canjear el 100% de su parque automotor. Argentina dijo no, a partir de la ley recién vamos a admitir, los anteriores se quedan así. Uh-huh. Bueno, Paraguay optó de que a partir de la aplicación de la ley iba a otorgar la chapa Mercosur, pero los anteriores tenían la opción de canjear. Uh-huh. Y ahí se puso primeramente un límite, que era el 2014, que era el año en el que se aprobó la resolución del Grupo Mercosur, donde los Estados partes se comprometieron a adoptar la patente Mercosur. Entonces eran todos aquellos vehículos inscriptos a partir del 2014, tenían esa posibilidad de realizar el canje. Los anteriores se quedaban con su chapa. Pero ahora la Corte Suprema de Justicia sacó una nueva resolución en donde libera esa barrera respecto al año de matriculación, y hace que menciona que todos los propietarios de automotores, independientemente de qué año hayan matriculado su vehículo, puedan optar por el canje de la patente Mercosur. Uh-huh. Y así es que actualmente tenemos también muchísima gente que está solicitando uh-huh. el canje de su chapa Mercosur. Uh-huh. Y sí, un requisito previo para realizar el canje es justamente tener la verificación del vehículo. Uno se va a la planta verificadora, que la de Asunción está ubicada en Lombardo, casi Artigas, la planta verificadora. También hay en todas las oficinas del interior una planta verificadora. Se acerca ahí, hace la verificación del vehículo, y después ya esa verificación carga en la plataforma y ya pide solamente por la web uh-huh. El canje. Se acerca después al registro de retirar con su par de chapa, porque es un canje, tiene que entregar la chapa anterior para que se le entregue la chapa a Mercosur.
¿Y qué costo bueno. tiene eso?
Bueno, tiene un costo de... la verificación tiene un... te digo por jornales, porque está establecido en jornales. La verificación es un jornal más IVA, que son 118 mil poquito y colita.
¿Esa es la verificación?
Esa es la verificación. Uh-huh. La chapa, para cuando se trata de un auto, es 4 jornales y medios. más IVA, que son 532.000, y tiene que pagar también por una cédula, porque va a cambiar el número de chapa. O sea, el número de chapa en realidad el que tiene se le agrega una letra más. Se mantiene el mismo número, se le agrega una letra más, que la letra W al frente. Entonces también tiene que cambiar la cédula. Entonces también un jornal, más en total son 769.000, 770.000 más o menos redondeando. Es lo que
¿cuánto
uno,
770.000.
Es lo que uno va a abonar si uno
ya
hace...
completito ya.
Completo, si uno hace la gestión la por su sí, cuenta.
Claro.
Lógicamente, si uno recurre a un profesional, sí, el profesional le va a incluir su honorario. Servicio, ¿verdad?
Sí. Es normal, ¿verdad? Pero es normal. Personalmente, cuando uno los trámites hace de esa manera, 770.000 guaraníes es el costo total.
Y las motos es la mitad. La moto tiene el 50% 350. Del valor, sí.
La moto sí. Y en este caso de la... a la hora de canjear la chapa o la primera matriculación, escuché decir ahí, no sé, ahora supongo que me va a decir si es así o no. Uno puede poner, por ejemplo, en la chapa las iniciales, ¿verdad?
Eso es cuando va a matricular por primera vez. Hay una opción de chapa elección, que uno pueda... Sí, abona una tasa mayor, que son 10 jornales, para que uno pueda elegir las siglas alfanuméricas que quiera que tenga su chapa. Eso es un servicio que ofrece también el
registro. Y ese tiene un costo adicional.
Sí, la chapa sale mucho más caro, cuesta 10 jornales poder solicitar eso.
Más de un millón de dólares.
Más chapa personalizada.
Claro, con tus iniciales, nombre y apellido.
Sí, hay que tener también un...
Pero, ¿y por qué? Bueno, de hecho... Porque tiene uno unas letras, ¿verdad? Que sí o sí, en caso de que es lo normal, digamos, sin embargo, el otro ya es algo que uno manda a preparar y entonces por eso es el costo.
La serie
normal. Bueno, la serie, exacto, la serie tiene la característica, bueno, que esa no sale, ¿verdad? Así que viene para todos. Una
la serie normal empezó con el 4A001 al 999 y así va. Si uno quiere salir de esa serie y poner una sigla especial...
Claro, y porque bueno, es una chapa única.
Tiene que abonar.
Sin embargo, los otros se hacen en cantidad y lógicamente en cantidad más barata.
Eso también incluye tanto la letra como número.
Letras como número, puede elegir. Exactamente. Pero hay que ser claro también ahí con la ciudadanía, porque vemos que mucha gente lo hace en forma jocosa o quiere poner algo simpático, pero como le decimos, la chapa, o sea, la matrícula identifica al automotor durante toda su existencia. Después mucha gente tiene problemas a la hora de vender porque hay gente que dice, no quiero comprar con este número, con esta chapa, quiero cambiar esta chapa. Ahora justamente vimos el fin de semana que tuvieron unas publicaciones en redes sociales de cuáles eran las chapas más llamativas. Y después después cuando quieran vender eso no se queda con la persona, se va con el auto.
Claro.
Entonces hay mucha gente que dice, pues no, yo quiero cambiar. Y cambiar el número de chapa es todo un proceso judicial. Tiene que haber, se podría, pero tiene que haber una justa causa por motivo de seguridad o algo. Y el juez
quien
va
decide
a resolver si
bueno, aunque una vez que uno venda ya después se desliga ahora
pero digo nomás
para quien
adquiera, compra
sí. Y bueno, tiene un gasto extra si uno lo puede evitar, pero está en la libertad y la decisión de cada uno.
En cuanto a maquinarias pesadas, el ingreso también se da un número importante.
Tenemos
la matriculación año.
Tenemos maquinarias que son también objeto de registración, las maquinarias viales, maquinarias agrícolas.
Sí, exactamente.
Tenemos un importante número de maquinarias.
En ese sentido de maquinarias pesadas, de uso de trabajo en la construcción, vialeras o agrícola, ¿tienen ustedes datos?
Sí, mira, tenemos 73.000 maquinarias inscritas.
Esa, en la actualidad. Sí. Es de lo que ingresaron al país en su momento.
De lo que ingresaron y llegaron a matricularse.
Maquinarias matriculadas, entonces.
Maquinarias pesadas.
Estamos hablando de uso para rutero, vialeras, campo, como dicen, en el campo, ¿verdad? La agricultura, la producción.
Sí.
Y ese es un número interesante.
Sí, ¿verdad? Es un número bastante interesante.
Tiene señal de que el campo mueve, es decir, que se genera trabajo, porque eso pasa por ahí.
Exactamente.
Porque a diferencia de los vehículos automóviles, que de repente uno puede tener como una cuestión opcional, ¿verdad? Una necesidad, otro lo utiliza, ¿verdad? Como medio de transporte, sin embargo, esto es exclusivamente para trabajo.
Así mismo.
Esa es la diferencia.
Dentro de lo que es la categoría vehículo y los que deberían de registrarse, Partimos de la motocicleta, animal.
Sí, el artículo 2 de la ley 608 establece cuáles son los considerados automotores que deben ser objeto de registro. Y habla de toda maquinaria autopropulsada, y en eso define moto. Inclusive esa ley creo que va, bueno, es del 95 la ley. Yo creo que hay un error un poco legislativo en citar todos los tipos de automotores, pero lo hace en forma, entiendo, referencial, porque menciona camionetas, pickups, jeeps, y jeeps sí. Sabemos que no es un tipo de automotor, es una marca. Y también vemos que el movimiento comercial mundial establece nuevos tipos de vehículos. En ese entonces no se conocían los SUVs, que hoy es... Sí. Un tipo que era para nosotros que era camioneta, sí. Camioneta cerrada. Después esa camioneta pasó a llamarse Station Wagon y ahora se conoce como SUV. Establecen los tipos de vehículos que tienen y da una característica que es la que tiene que ser autopropulsada. Pero también ese mismo artículo establece que el ejecutivo, por reglamentación posterior, podrá determinar otro tipo de automotores. Donde en el decreto reglamentario que salió en el 2000, pues la ley es del 95, por el decreto reglamentario. Salió en el 2000, se estableció que también las carretas, semirremolque, acoplados, casas rodantes tengan que ser inscritos. Ahí que tenemos también una gran cantidad de ese tipo de automotor que no son autopropulsados, pero que requieren ser matriculados y llevar una chapa, una cédula, independientemente a la unidad de tracto que les tira.
Cada caso es diferente, definitivamente, cada trámite, cada situación, algunos tendrán sus complicaciones, algunos más, otros menos. ¿Pero cuánto es un tiempo estimativo de trámite que lleva ahora con estas herramientas electrónicas?
Nosotros, hoy el registro está entre 4 o 5 días. Uno puede retirar desde que ingresa su trámite ya su
cédula verde.
Su cédula verde, exactamente. Depende mucho de la complejidad, pero estamos hablando de una transferencia simple, sencilla. Tratamos que no pase por más
complejo que sea los 7 días. Es como identificaciones, que te dicen tanto día y después te dan un mes.
No. Terminó. Eso también es importante que la ciudadanía entienda, porque una cosa es el proceso que te lleva a formalizar la escritura pública, otra cosa es el proceso de inscripción. Hoy en día, una escritura simple de referencia, el escribano puede formalizar de un automotor, si no hay muchos problemas, si no están incumplidos los que actúan en el acto, puede hacerlo en 48 horas. O sea, el registro le va a dar al instante el certificado de condición de dominio. Hoy también la Dirección General, tras el registro de interdicciones, está dando, creo que en 48 horas, el certificado de interdicciones. Entonces en 48 horas ya podría tener, porque el certificado de comunicación tributario es en línea también, el certificado también que hoy se pide REDAN es en línea también con la Corte. Entonces la escritura puede estar formalizada en 48 horas. Solamente que ahí hay que ver el escribano, si las personas están... porque también el escribano que formaliza tiene 20 días para hacer firmar esa escritura. Pasa mucho con las concesionarias, que eso no se firma enseguida porque eso va por el directorio. Pero muchas veces nos dicen, hace 3 meses compré mi auto y no me dan todavía mi chapa, mi cédula. Bueno, siempre pedirle a tu escribano la contraseña de entrada para saber cuándo ingresó en el registro.
Y ahí la contraseña.
A partir de la entrada en el registro, registro automotor. En 3 días, 4 o 5 más tardar, ya tendría. Y si es algo muy complejo, que el chasis tiene dudoso, pasa por un estudio de peritaje, pues, pasa por un estudio de jurídica, ahí podemos ir una semana, 10 días máximo, si es que es un caso así extra complejo, pero muy raro que se dé.
Pero recuerdo que en sus inicios, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses. Aupé al final, ¿qué onda? ¿En cuánto tiempo podrías vos tener tu cédula? ¿Verdad? Así fue al principio. Y que fue motivo de protesta, nada, de plagueo, cosas así. Hoy día, por lo menos, por suerte, entonces ya ese tiempo
totalmente
pasó, Ismael.
Nos llevó mucho tiempo. Sí. La ventaja que tuvo el registro automotor, que nació informatizado, se adoptaron tecnologías desde sus inicios. Igual había mucho inconveniente, en el sentido de que ustedes sabrán más que yo, no digo que sea mucho más grande que yo, ustedes saben también que por ahí por el 80 al 90 el autotráfico era un negocio. Entonces formalizar eso requirió una decisión política muy importante, y después teníamos la gente que intentaba o todavía esas estructuras que intentaban de alguna forma filtrar a través del registro el blanqueo de sus vehículos, sí, ¿verdad?
Así fue. En principio había cédula marrón y cédula verde.
Exactamente. Sí. Bueno, la cédula marrón justamente fue, en Bolivia le llaman el perdonazo. Fue como, claro, todo lo que no tengan título tiene este tiempo para regularizar. Se dio esa oportunidad. Hoy en día ya no se puede escribir como transitorio. También tenemos la ventaja que hoy nosotros trabajamos conjuntamente mucho con la aduana. La aduana también es una institución muy tecnológica, entonces permite que nuestra información sea cruzada. Anteriormente la aduana te pedía un certificado de nacionalización en cuadruplicado. Te da uno para vos, otro para el escribano, uno sigue al archivo de registro, otro se queda en la aduana. Cuando ingresaba una solicitud de inscripción en el registro, nosotros teníamos que acudir al archivo a mirar ese cuadruplicado que nos dio aduana para saber si coincidía con la escritura que nos presentaban, ¿verdad? Y esas eran cuestiones que hacían que se demore. Después conseguimos tener un acceso directo al sistema Sofía, pero aduanas nos iban cargando por paquete. Entonces veíamos si un vehículo se nacionalizó por aduana, ya teníamos acceso a Sofía a mirar. Si no era muy, si el vehículo ingresó hace una semana, teníamos que pedirle a aduana que nos actualice. Hoy en día, aduana ya emite el certificado de nacionalización de forma electrónica y lo hace a través de un convenio de la Corte, y lo hizo por medio de la Corte Suprema de Justicia, el escribano. Sí, y un convenio con la aduana y la corte. Entonces el escribano hoy ingresa a la plataforma de la corte y ya puede descargar el certificado, transcribir el certificado, hace su escritura y nosotros ya podemos ver en línea el certificado. Si hoy se nacionaliza un vehículo, hoy ya podemos estar viendo nosotros. Hoy el escribano ya puede hacer la escritura.
Impresionante. ¿Cómo facilita todo eso?
Es la herramienta realmente.
Esa es una ventaja que tenemos, que con la aduana vamos un poco a la par en ese en la adopción de tecnología.
Ya. Y esa tarea interinstitucional es con aduanas y la corte, ¿verdad?
Aduana, la corte y el registro automotor. Sí, exactamente.
No sé si en algún momento mencionaste el dato, la cantidad de motos matriculados hoy día.
Está
increíble.
De los 3.200.000 vehículos matriculados, 1.220.000 son motos.
Ah, eso ya incluye los vehículos matriculados. Entra ahí.
Ahí entran motos, entra la maquinaria que te mencioné.
1.200.000 motocicletas. Sí.
Son las más
chambobilas. Un día acá, wey, con eso a diario ocurren esos accidentes. Pues uñas reponen lluvia inmediatamente.
Pues ahí es lo que se incautan también. Y sí, ellos dicen, bueno, es más barato retirar otra moto antes que pagar la multa, por ejemplo. Y hay
muchas. En la medida que se dan de baja, ya eso no en la práctica, pero literalmente así era con los accidentes de tránsito, que muchas motos quedan inservibles. Si no murió el motociclista, para dentro de 8 días recogimos otra moto. ¿Dónde?
A mí se me hace que el registro de ese sector del automotor ha de ser totalmente un desorden, pero no por una cuestión institucional, sino de cada propietario, porque hay muchas motos y hay muchas situaciones bastante particulares. A eso me refiero.
Exactamente. O sea, el problema que tenemos, bueno, en realidad al propietario de la moto se le dio muchas facilidades para formalizar la moto. Tal así que la ley 2405 estableció que las transferencias de motocicletas se puede hacer por contrato privado. Justamente porque vemos que hay una informalidad muy grande al momento de comercializar motocicleta. Entonces, listo, no hace falta que te vayas a una escribanía, que hagas una escritura pública de una motocicleta, que a lo mejor el acto en sí te va a salir más caro de lo que te salió la moto, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo por contrato privado, pero aún así no se acercan a hacer la inscripción de esos contratos.
Y ahí, en cuanto a las motos, Ismael, ¿se clasifican también en la de alta gama o no?
Sí, también tenemos. Generalmente las motos de alta gama, sí, ellos deciden hacerlo por escritura pública, se van a escribir, no quieren.
Sí, cuesta más que un precio de un auto, algunos, nada. $25.000 alguna moto te cuesta.
No, sí.
Y hay muchas motos de alta gama.
Hay bastantes motos de alta gama. Hay también, hoy están muy de moda los ATV, los UTV, que son esos. Los cuaciclones,
sí. Eso también es cierto. Sí. Y de eso también se puede.
También.
¿Eso cuaciclones en qué, dentro de qué categoría?
De motocicletas.
¿Motocicletas también?
Hay motocicletas, las motocicletas afines.
Que cuatro ruedas.
Que incluye motocicletas, cuaciclones, triciclones. No así esos autitos que le llaman UTV, que son de competición, esos. Los buggy, que le decían.
El autocross,
exactamente. Sí. Eso sí entra en categoría de automóviles.
¿Y embarcaciones también matriculan, verdad?
Nosotros no, embarcaciones de registro de buques. Nosotros no
hay registro de buques.
Sí, nosotros no tenemos, o sea, automotores no incluye embarcación.
Pero una dependencia también del registro.
De la Dirección General de los Registros Públicos. No, también. Nosotros somos una dirección.
Sí,
de
porque
la dirección
yo no decía, de... hablaba por eso justamente pregunto. Sí, sí. Así que sí, otra dirección ya.
Otra
categoría. Otro invitado va a hablar de eso. Sí. Bueno, para el número de datos importantes.
¿Verdad? Aeronaves también, ¿verdad?
No, aeronaves no son. Aeronaves creo que es INAC.
Directamente la DINAC. Ah, ya sí, porque es la entidad de, sí, que regula justamente el, sí, la operativa.
Ahí, bueno, sí que hablamos de otro costo ya. Es el más, costoso en materia de automotor.
Y siendo un poco chistoso, sí, y los vehículos movidos a sangre.
Los carritos. Se cambiaron todos por los motocarros.
Que tampoco ya existen hoy día.
Ya en motocarros.
El
canje.
Yo y tiramos el carrito, ni bueyes que tiran carros, ¿verdad? Así que. Sí, son números y datos. 3 millones era la cantidad de un poco más de vehículos que tenemos matriculados. De esa cantidad, 1.200.000 están en la línea de motocicletas. Sí, mucho, ¿qué será?
Mucho. Es que es un transporte práctico, económico, si se va a usar bien. A mucha gente le sirve. Yo usé moto 8 años y 3 caídas, lo máximo que tuve, con toda la prudencia, ¿verdad? Y hay mucha gente que vive trabajando, sí, ¿no? Trabaja, ese es su medio de vida. Su...
Pero de acuerdo a los datos del INE, el último, ¿verdad? Que, ¿cuántos son? Un poco más de 6 millones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que el 50% de la población tiene, de acuerdo a la cantidad de matriculación que tienen ustedes, ya ellos cuentan con vehículos.
Sí.
De hecho, que en alguna familia hay 2, 3, ¿verdad? Pero hablando de ese de esa cantidad, el 50% de la población tienen vehículos.
¿Sí? Así es. Sí, está una cantidad. Y eso podemos ver en el tráfico del día a día.
Sí, sí, lo está sufrimos muy cargado, el día a día.
Duda, está muy cargado. Más a un así en día lluvioso. Lunes y viernes lo está muy cargado de por sí. Y se suma la lluvia y el frío con más razón, ¿vale?
Y son los jueves y viernes donde nosotros más demanda tenemos de gente que quiere ingresar sus documentaciones. Fines de mes también, uh-huh. Por eso estábamos hablando hace rato más o menos de las temporadas. Uh-huh. Hay temporada, fin de año es impresionante la cantidad también de personas que quieran, solicitudes que ingresan en el registro para su inscripción. Uh-huh. Muchos, esos son las... O sea,
fin de año no es bueno para el que quiera adquirir. Un vehículo,
exactamente,
entonces.
Generalmente es el momento en que tiene para adquirir, ¿verdad?
Pero algunos para, sí,
pero igual nosotros no mantenemos, o sea, ya,
pero el plazo establecido tampoco pasa, no, el máximo
no se modifica.
¿Cuánto era? 5
sin máximo.
Y cinco, bueno, entonces una semana, entonces ahí te digo,
tratamos de que el que ingresa un lunes, el viernes ya pueda pasearse con su vehículo. Esa es la idea.
Y la la chapa provisoria, ¿cuánto tiene? Un mes, ¿verdad? 30 días.
Bueno, ese es un debate bastante interesante de la validez de la chapa provisoria. Porque nosotros tenemos la ley 2405, en su artículo 9, el último párrafo establece que la validez de la chapa provisoria está supeditada a la obtención de la definitiva. No establece plazo, dice, claro, la obtención de la definitiva.
Cuando salga.
Pero, ¿qué pasa? En ese entonces, la chapa del automotor se entregaba junto con el título y la cédula verde. Uno ingresaba en el registro. El título para la inscripción, y cuando estaba finalizada la inscripción le entregaban su chapa, su título y su cédula. Posteriormente sale una nueva ley donde le exige al registro, y que fue una de las últimas crisis que pasamos, que ya fue un poquito más de 10 años, donde le exige al registro que entregue la chapa al momento de la inscripción. Y eso fue acompañado de una gran campaña publicitaria de que iba a haber controles de que los vehículos no circulen sin chapas. Uh-huh. Y ahí todo el mundo se agolpó a los registros, ahí vimos cola de fila en las verificaciones, y ahí tuvimos unas solicitudes inmensas de inscripciones de gente que quería su chapa. En esa ley que estableció que tenemos que dar la chapa al momento de la entrada, establece que el vendedor tiene 20 días de plazo para formalizar la escritura pública. Le da un plazo para formalizar la escritura pública de 20 días al vendedor del vehículo. Pero ¿qué pasa? La misma ley no hay sanción de qué pasa si no cumple los 20 días, ni nada por el estilo. Y también hay que diferenciar que el plazo para formalizar la escritura no es lo mismo que para la inscripción. Porque yo puedo formalizar mi escritura a los 10 días también de vender, pero nunca presentar registro para inscribir. Entonces, ¿qué pasa con la chapa provisoria? Entonces, la policía entiende Los organismos de control entienden de que, no, en 20 días tiene que estar tu escritura, entonces en 20 días vos ya tenés que tener, te vamos a dar un 10 días más de plazo para que tengas tu chapa definitiva. Bien que el organismo de control se encargue, pero nosotros lo que pedimos es que, ya que el registro no es obligatorio, pero sí es obligatorio tener la chapa y la cédula para circular, por lo tanto, se hace obligatoria la registración del vehículo. Entonces, dependemos mucho del organismo de control que controlen, que verifiquen que los vehículos no circulen con chapa, y para que la gente se acerque al registro. Si no, la chapa provisoria va a tener vigencia indefinida. Pero no dice la ley cuánto tiempo dura la chapa provisoria. Se interpreta de que entre 20 a 30 días, porque en 20 días tienen que estar formalizada la escritura y le dan un plazo más de 10.
Pero,
para que,
digamos, en documentos no hay nada.
No hay esa exigencia.
Está plasmado ya eso. Entonces, en papeles.
Claro. Si yo puedo demostrar de que si ingresé en mi registro, el trámite en el registro, ya voy a tener mi chapa. Entonces ya queda sin vigencia la chapa provisoria. Salvo casos, hay excepciones en que el registro no entrega la chapa al iniciar el trámite, como es la chapa de elección, porque si uno quiere elegir el trámite, eso se tiene que fabricar esa chapa, si quiere elegir su numeración, entonces eso se entrega al final. Entonces ahí uno podría circular con su chapa provisoria y la contraseña de entrada de que su inscripción está en trámite.
Sí, y que se está tramitando. La provisoria ya es sinónimo que se está tramitando.
Exactamente.
¿En cuánto tiempo esa chapa individual, digamos, se expide?
No, la chapa me decís personalizada.
Sí, la personalizada.
Y sale a los 5 días con la inscripción. La diferencia es que no sale al momento de ingresar, sale al final.
Tampoco se demora mucho, entonces.
No, tampoco.
Ah, no, pensé que llevaba más tiempo, ¿verdad? Porque es una chapa individual, ¿verdad? La otra pues ya viene en serie, están todas, ¿verdad? En la medida que va saliendo, entonces se va expidiendo esa chapa porque ya está en existencia.
Sí, nosotros al finalizar la inscripción se va al pedido de fabricación de la cédula y a su vez enviamos el pedido de fabricación de esa chapa y recibimos y ya entregamos al titular.
A partir de la implementación de la nueva ley a nivel Mercosur, ¿cuántos vehículos matriculados tienen ya con la chapa actual, por decirlo, la chapa nueva
y
aguñera?
Y bueno, eso tendría, no tengo ahora más esa estadística, pero
ya hay
sacar
un número importante de vehículos hoy día observando. De repente hasta resulta raro ver con la chapa blanca esa de fondo, ¿verdad? Con la letra roja, ¿verdad?
Sí, sí.
Chapa Paraguay.
Chapa Paraguay, ¿verdad? Sí, porque ya hay tantos vehículos con la chapa actualizada, ¿verdad? A nivel Mercosur.
De hecho, todos los que se venden ahora ya vienen.
Sí, ya no.
Ya
no existe la chapa Paraguay como una chapa nueva. Sí. Se puede pedir como duplicado todavía si se extravió la chapa. Uno puede pedir un duplicado a su Paraguay. Pero muchos también optan por, en lugar de pedir duplicado, hacer un canje.
En el caso del duplicado, ¿se hace el mismo procedimiento de verificación de vehículo o no?
Sí, es fundamental.
Yo recuerdo para mí que hice ese proceso hace un tiempo, me robaron la chapa en el Brasil y tuve que solicitar un duplicado y recuerdo todo el proceso que hice otra vez. Para mí es que era como volver a matricular el vehículo si no estoy transbordado.
El proceso de la verificación para nosotros es fundamental, porque la verificación es la que nos dice que efectivamente este vehículo que quiere solicitar este trámite corresponde a este vehículo. Para que yo no
pero
quiera
está
pedir
la documentación, la cédula verde, que habla que la característica del vehículo es de que no varía.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa con el automotor? Y el famoso que vimos, que vemos mucho de los clonados, que dicen, sí, que gente le borra el número de chasis, le pone un número de chasis de un vehículo igual de las documentaciones que tiene y pide un duplicado y tenemos tendríamos dos vehículos con el mismo número de chapa, uno original y otro duplicado. Sí. Entonces, para evitar eso, se hace la verificación. La verificación nos dice si el chasis está adulterado, si el chasis tiene signo de adulteración, si es dudoso, para que podamos otorgar ese duplicado. La denuncia también tiene que estar, cargada en la Policía Nacional, para que justamente, si un vehículo está circulando con la chapa original, la policía tiene que decir, no, ya hay un duplicado sobre esta chapa, no puede estar circulando con esta chapa. La verificación para nosotros, con nuestros ojos, es la que nos determina que efectivamente ese vehículo le corresponde a este título, para que después no se haga lo que se hacía anteriormente, que era la comercialización de títulos. Se vendía antes, el auto ya no funcionaba, pero la gente vendía su título para ponerle a otro vehículo.
O papel negocio, pero sí,
exactamente. Y eso, todo esto que vemos de la clonación de vehículos, para nosotros es una preocupación, pero a la vez un alivio saber que ninguno de esos pasó por el registro. O sea, todos ellos buscan falsificar chapa, falsificar cédula, porque ya saben que por el registro no tienen la vía. Sí.
¿Y si uno perdió una chapa?
Sí.
¿El trámite es para una sola chapa o debe...?
No, el duplicado se le da a las dos, tiene que devolver la chapa que que se le quedó y se le entregó un nuevo par de chapas.
Un par de chapas.
Sí.
Así es, sí. Una camioneta.
Sí. Ya vemos poco, al menos yo ya no veo estos días la chapa de acrílico que algunos utilizan. No.
Y claro, sí. Y eso era en caso de los extravíos que los perros hacían. Sí,
eso sí. Mandaban, sí, te cobraban 30, 40 mil una milla, eso no es la chapa.
Ya menos se ve, claro, no es legal, ¿verdad?
No corresponde. Legal, es que la ciudadanía tiene que saber que no es...
Que la cosa va más allá de la facha, ¿verdad?
Exactamente. ¿Eh? No, muchos amigos me dicen, mira, ese hace muy lindo. Sí, claro. Y dicen, no, porque después el problema que se meten es... Eso. Porque es una falsificación de instrumento público. Y nosotros tenemos esos casos en los canjes, donde vienen a canjearlo y nos entregan una chapa falsa. Nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Claro. Y la persona no se da cuenta del problema que se está metiendo al hacer esos servicios, que tampoco el precio es mucho más barato. Y después el estrés que te llevas es mucho más grande. Si es que contrastar esos servicios que te dan tu chapa de acrílico o metal, algunos son inclusive muy parecidos. La chapa Mercosur todavía es difícil de imitar, sí, porque tiene mucha seguridad, pero la chapa Paraguay ya hicieron prácticamente muy...
Se especializaron, sí, muchachos.
Y la recomendación, esto reiteramos nomás, ante una pérdida es denunciar la comisaría jurisdiccional.
Totalmente, denunciar, así como cuando cualquier documentación se te pierde, la primera acción es la denuncia, porque eso se puede utilizar para cualquier tipo de actividad ilícita. Entonces, es una documentación que estoy perdiendo. Sí, entonces, hay que denunciar, hay que hacer el trámite después para tener tu
duplicado. Y a partir del documento de la comisaría, del oficio en sí, con ese uno tramitar, ¿verdad?, de vuelta al...
Sí, en realidad la policía tiene dos pasos. Primero la denuncia ante cualquier comisaría,
sí.
Pero la policía tiene un departamento de control automotores, que es importante, o sea, que es requisito que esa denuncia se llega al Departamento de Control de Automotores para que se cargue en el sistema de la Policía Nacional de que hay un documento extraviado robado, ya sea chapa, cédula verde, para que también nosotros en el registro tengamos esa información, porque tenemos también una comunicación con la policía que nos da esa información de los vehículos que están robados, que tienen orden de incautación o las chapas o cédulas que fueron extraviadas, y nosotros necesitamos ver en el registro que efectivamente esa carga está para que nosotros podamos pedir el duplicado. Y no hacer que pidamos un duplicado y estén circulando dos chapas ahí.
En cuanto a la procedencia de los vehículos, digamos, ¿cuáles son las procedencia japonesa? Supongo que esa es la de mayor cantidad en el parque automotor de nuestro país.
De los importados, sí. La japonesa, también muchos coreanos.
Pero japonesa, supongo que habrá diferentes marcas, y sobre todo era que circula en nuestro país. Me parece que encabezará la lista de marcas y de...
Sí, vamos, que también tenemos en nuestra web las estadísticas por marcas.
Sí.
Que podemos...
Esto en la mayoría de los casos son 0 kilómetros o usados también.
¿Qué cosa?
Lo de las procedencias de los de vehículos de alta gama, digamos.
No, la mayoría es 0 kilómetros. 0 kilómetros, sí. Ya.
A excepción de Chile, son los que vienen así. Aunque hoy día creo que de Alemania también envían vehículos usados, ¿no? La marca Mercedes.
Sí, un tiempo también el americano estuvo.
El americano también, sí, eso. El tracto camión vino también un número importante. Hoy día, ahora también que hace mención a eso, Ismael, no hace mucho nos decía el sector de maquinarias que también están ingresando maquinarias usadas y que estaba afectando, así que estamos hablando de una maquinaria usada para la producción en el campo, que están ingresando un número importante, es así también eso, ¿no?
Y también, o sea, Paraguay permite la importación de vehículos, maquinarias, 0 kilómetros usados, o sea que es una política nuestra de permitir ese tipo de importación, y por lo tanto sí, abarca, la gente puede traer.
Pero aumentó eso también, lo de las maquinarias usadas en sus ingresos.
Y mira, nosotros en el registro tenemos esa posibilidad de ver, pero no es algo que nos llame la atención, el aumento de ese, porque todos ingresan como primera inscripción.
Ah, claro, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. ¿Y cuáles son las marcas que, digamos, tienen mayor cantidad de vehículos en el mercado?
Acá se puede decir marca.
Sí, sin problema, sí, claro.
No, vemos que Toyota es en cabeza.
Yo creo que por lejos.
Sí, en cabeza por lejos el...
Toyota, así que la línea japonesa es la que encabeza en cuanto a procedencia.
Exactamente, Toyota es la que encabeza el listado de marcas que
más, que ingresos.
Más, hay, más ingresos hay.
Y después de que otra procedencia, por ejemplo,
se me conectó la...
Ahí ya hablamos de los importados de Chile.
Y claro, en la importada, ahí ya en la importada de Chile suma los 0 kilómetros de la línea de Toyota, ¿verdad? Que es la línea japonesa, ¿verdad? Sí. Así que y ahí ya en la línea japonesa tenemos que otra marca, Mitsubishi, pero también es japonés.
Mitsubishi es japonés, Honda.
Honda, sí.
Suzuki.
Ellos tienen muchas marcas, ¿verdad? Así que por lejos lo en ese aspecto encabeza Japón ya.
Sí.
Y después, ¿cuál sería el segundo país? Los vehículos americanos, que en algún momento dado.
También los vehículos de línea Mercosur. Porque tenemos vehículos Volkswagen
producido en Brasil.
También vemos mucha circulación de los
incluso Chevrolet. Toyota, ya hay en Argentina, procedencia argentina y mexicana
también. ¿No?
Chevrolet, Renault. Mucha circulación también.
Pero
la línea coreana.
Ya la marca que se impone es la marca japonesa.
Sin duda.
A nivel de procedencia.
El de lucha y el de más, digamos.
De todo tiempo una marca tiene fidelidad, no sé si es la marca de Toyota, ¿verdad?
Y demás facilidades también para diferentes condiciones.
Toyota también circular de diferentes series o características nuevas.
Acabamos de tomar la estadística de la motocicleta y vemos que la motocicleta importada. Hay muchísimas marcas, pero la Honda es la que más hay. Hay casi 3.000 Hondas increíbles. Kenton es nacional, 14.000. Tenemos Motostar también nacional, casi 8.000. Motos. Taiga también 5.000.
Esas son todas marcas nacionales.
Marcas nacionales. De las importadas, Honda es la que está casi 3.000. Tenemos... No, pues esto está dividido por departamento. Esto está
para claro, pero central, hablando en general nada más.
Exactamente, son la... Y vemos... automotores.
Estamos con don... con Ismael...
Corrales.
Corrales,
sí, señor. De...
La dirección de... Control de Automotores, ¿eh?
Sí, señor.
Registro de
automotores.
Dirección de registro de automotores.
Sí.
Está buscando los datos, de verdad. Sí, bueno, recordar un poco también, Ismael, a la hora de matricular un vehículo, los documentos que uno sí o sí debe presentar.
Para la escritura pública, el documento base, esa escritura pública tiene que ir acompañado de un certificado de verificación. En un formulario de inscripción que se llaman minuta de inscripción, pero esos son formularios que llena el escribano. Los pagos de las tasas judiciales, los pagos de los servicios de chapa, cédula y grabado, porque el grabado también es un servicio que la gente se olvida, pero es importante que se vayan y hagan, porque también eso va a determinar, le da seguridad al vehículo por si después quieran adulterar el chasis o algo, está el grabado de la matrícula sobre ese vehículo ahora.
Se hacen tan grabados por
lugares que se hacen
¿Y eso tiene un costo adicional o no?
No, todo eso ya incluye dentro de la inscripción.
¿Por qué generalmente no se hace?
Y porque ya es posterior a la inscripción. Una vez que se inscribe, se tienen que ir a la planta a hacer, y ese paso ya
volver, no hace. Ese que volver a ir
a la planta verificadora. Sí. Porque eso se hace con una máquina especial. Entonces la gente tiene que llegar.
Hay algunos vehículos que sí tienen y otros no.
Sí, eso hay que, eso ya depende de cada uno acercarse después a la...
Pero, o sea que eso es muy importante al fin y al cabo, porque ahí queda impreso el número de chapa. Porque te pueden robar el vehículo, ¿verdad? Sacaron la chapa, bueno, el vehículo puede estar circulando, pero sin embargo, una vez puede caer una barrera sospechosa y ahí, ¡tas! Ahí no hay forma de eludir.
Así mismo es. Es muy importante. Nosotros también nos sirve mucho.
La mayor seguridad es cuando está grabado por el parabrisas, por los cristales.
Y esos son los requisitos para ingresar la solicitud de inscripción al registro. Si bien nuestra ley a nosotros dice de que el registro puede, o sea, el titular del bien puede gestionar la inscripción. Lógicamente el titular del bien no puede hacer la escritura, o sea, puede recibir el escribano y él puede ir y dar entrada en el registro y también retirar él por su propia cuenta. Puede hacerlo el titular.
Bueno, sea algo más. Excelente. Creo que está completita la información.
Actualizamos.
Con Ismael Corrales, sí. Y conocer algo más también, ¿verdad? Así como ayer le decíamos a la doctora Lourdes González, bueno, hoy conocimos tal cosa porque ayer estuvo con nosotros, ¿verdad? Y hoy lo tenemos a Ismael, ¿verdad? En ese sentido, y agradecemos, ¿verdad? Porque yo creo que son informaciones muy, pero muy importantes. Si bien alguna naya que va para hoy, hay otra gente que no, ¿verdad? Y eso de dar de baja el vehículo, pues yo no sabía, ¿verdad? Así que hoy sumo un nuevo conocimiento a mi saber y ese, en ese sentido. Si es que... Ismael, no sé, algo que quiera...
Sí. Nosotros estamos en todas las redes sociales, Instagram, tenemos Facebook, la página web del registro es www.dnra.gov.pi. Ahí están todos los informes estadísticos que quieran necesitar descargar, ver, pueden hacerlo sin problema. Estamos en nuestras redes sociales constantemente comunicando la cuestiones normativas o los avances que estamos teniendo o lo que queremos implementar. Nuestra idea como registro es ser el primer registro que ya haga todas las inscripciones electrónicas de una. Estamos en ese proceso, pero sí requiere de mucha inversión y un tiempo considerable. Vemos ahora con la nueva ley del RUN si podemos llegar a eso, ¿verdad? Pero siempre esa es una de las gestiones de nuestra directora, la doctora Julia Cardoso, de avanzar siempre en lo más tecnológico que se pueda.
¿Cuántos son de funcionarios ahí en la dirección?
La dirección a nivel país, porque es todo el país, sí, son sí, del registro, poco más de 300 funcionarios.
300 funcionarios.
Sí. Y los registros, que, o sea, las oficinas que más movimiento tienen, aparte de la central, que es la que más movimiento tiene por lejos, también tenemos la de Ciudad del Este, que tiene muchísima demanda, la de Encarnación, la de San Lorenzo también tiene muchísima demanda.
Movimiento. Bueno, gracias don Ismael. Buen resto de jornada y
le echamos la lluvia.
Seguiremos en contacto, ¿sí?
Gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa estamos a las órdenes para atenderlos.
Igualmente.
Sí, sobre todo para aclarar en caso de dudas de aquella persona de que de repente quiere un vehículo, un cero kilómetro, un vehículo usado, pero que necesita matricular por primera vez. Sí. Si es que ese proceso puede hacer uno individualmente o sí hay que ser a través de un escribano.
Y el proceso inicia con la formalización de la escritura. Tiene que hacer la escritura pública y lo que él puede hacer es la gestión de dar el ingreso en el registro, pero el escribano va a tener que pagar la tasa, el escribano va a tener que llenar los formularios y él puede hacer esa gestión de ingresar. Salvo la gente propietaria de motocicleta, en la que generalmente se acerca personalmente, pero en general en vehículos no, porque uno ya le paga todo al escribano y ya deja que el escribano haga ese servicio,
¿verdad? Así es.
Bueno Ismael, compartimos así.
Muchísimas gracias. El
señor Ismael Corrales, jefe del Departamento de Inscripción y Publicidad de la Dirección de
Registro. No, no, no,
no, hay ya todo firma digital nomás, ya casi nada de papel.
Ya por eso trajo su...
Sí, señor. Bueno, gracias don Ismael.
Muchas gracias a usted, gracias.
Hacemos una pausita, ¿sí? Breve pausa, ya volvemos.
Las noticias en todo momento.
Trabajo que se viene ejecutando por el...